Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, volvemos después de este paréntesis que hemos tenido por diferentes cuestiones en nuestro programa, abrir esta ventana de Un Mundo Sin Barreras, como cada semana, cada miércoles aquí en Radio Sintonía, esta emisora amiga que nos da esa oportunidad de abrir la ventana y de hacer visible la accesibilidad, la discapacidad y la dependencia. Agradecer como siempre que cada semana sean fieles y estén ahí con nosotros una semana tras otra y como no, pues recordar a nuestro amigo José como siempre que lo tenemos en nuestras oraciones. Amigo, siempre contigo. Empezamos el programa de hoy, decir que el amigo Carlos, como siempre, pero lo tendremos al otro lado del teléfono porque por problemas familiares se ha tenido que desplazar de la isla. Está con nosotros también aquí hoy Isabel, nuestra trabajadora social.
Buenos días.
Buenos días. Y Antonio Mengual, buenos días, colaborador, amigo y...
Entre otros. Buenos días a todos.
Buenos días. Pues cómo no, hoy pues decirle un poquito que hablaremos... Buenos días, Carlos, ¿estás por ahí ya?
Buenos días a todos.
Bueno, encantado, bienvenido. Bueno, pues como decía, empezamos ya nuestro programa en el día de hoy, donde, entre otras cosas, queremos hablar de la diferencia entre discapacidad e incapacidad, que parece que todavía tenemos algunas dudas. Para eso hoy nuestra trabajadora social Isabel nos va un poco a decir unos pinceladas sobre las dos cosas y un poco aclarar para que tengamos más claro qué es discapacidad y qué es incapacidad. Después también hablaremos del Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible Fuerteventura, que se presentó recientemente, y para eso pues Carlos y Antonio hoy pues nos hablarán largo y tendido de esa presentación que ellos estuvieron presentes. Y por último, pues también queremos hablar de un borrador de la ordenanza del servicio del taxi en el municipio de La Oliva, que lo han sacado y que, bueno, que según nosotros pues tiene algunas cosas que deberíamos de tratar y de hablar. Y por cierto, antes que empezar al trapo, también me gustaría comentar un tema que ya ha sido reiterado en este programa, pero que también me gustaría decirlo ahora mismo. Es que, como todos saben, Rubén Ayose, mi hermano, un chico de Morrojable que se encuentra encamado desde hace varios años, pues cuando no es Juana es la hermana y siempre tiene problemas y problemas. Parece que hay una mano negra que hace que este chico no tenga pues derecho a una vida digna, porque ya hay que hablar de tener derecho a una vida digna. Y decir que hemos tenido que hacer desde la familia y con la ayuda de ADIVIA también, que participa en la queja, una queja al Hospital de Fuerteventura, porque entre el Hospital de Fuerteventura y el Hospital de Gran Canaria se están jugando ahí al ping-pong y habría que haber trasladado a Rubén a la unidad del dolor, y al final aquí nadie sabe nada, nadie hace nada y todo el mundo se quita un poco el muerto de encima. Esto ha hecho que se haya puesto la queja directamente en el hospital para luego dar traslado al diputado del Común, el cual en el día de hoy nos ha contestado afirmativamente, y les puedo decir que nos ha dicho el diputado del Común en el día de hoy que una vez que estudiada nuestra queja, le comunicamos que ha sido admitida a trámite por estimar que reúne los requisitos establecidos en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Canarias y en la Ley del Diputado del Común. Por ello se iniciarán las actuaciones convenientes con la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura, y tan pronto como sea recibida en esta Diputación la información solicitada, se pondrá en su conocimiento. Es decir, por lo menos para que quede constancia de que no se trata de un capricho de una persona, sino ya por dignidad, ya le digo, y por cosas que son insoportables para cualquier ser humano, por lo menos tenemos la tranquilidad de que se nos ha reconocido desde, como pueden ver, desde el diputado del Común, el Estatuto de Autonomía de Canarias ya reconoce lo que se le está haciendo a este muchacho de mal. Y esperemos que que el hospital de Fuerteventura por fin mueva base, se lo lleven al hospital, lo ingresen y le hagan los estudios pertinentes para quitarle esos dolores que ahora mismo les puedo garantizar y que ninguna persona soportaría los dolores por los que está pasando, porque son crisis ya diarias. Antes eran esporádicas, pero que paulatinamente han ido incrementando la frecuencia, y ya las crisis son diarias y son dolores que les puedo asegurar que son insoportables y que llega incluso a perder el conocimiento por los fuertes dolores que tiene. Entonces, a ver si conseguimos eso, porque encima también tenemos la mala suerte que cuando llamas al 112 para que le envíen un médico a casa, como todos saben y también lo hemos explicado, a este chico le quitaron la rampa que tenía para salir de casa, entonces no puede salir de casa cuando no tiene dolores y hay que mandar un médico. Y según el 112, eso no es urgente y por lo tanto nos van a mandar un médico a casa y que se joda, vamos. No, eso lo pongo yo, pero que...
Pero Juan Carlos, y ya no solo el nivel físico y el dolor físico, sino también a nivel psicológico, lo mal que lo tenía que estar pasando, ¿no? Por toda la situación que...
Sí. Sí, ya lo he comentado en alguna ocasión también, en algunas entrevistas que me han hecho también, que me han preguntado y me han llamado para saber la situación de él. Está en una situación psicológica bastante grave y que no sabemos en qué va a derivar, porque llega un momento en que cuando tú vives en una cueva, ya llevas varios años, este chico no ve el sol. El otro día, por ejemplo, para ir al dentista, hubo que movilizar otra vez lo de siempre, bomberos, ambulancias, no sé qué, para ir al dentista para que luego te digan, esto no lo cubre la Seguridad Social, vuelve para casa otra vez. Y ahora tendrá que ir a un privado, le han dicho. Entonces, claro, ahora cuando vaya al privado, ¿qué hacemos? Otra vez a movilizar a todo Dios, porque... Bueno, pero a lo que importa ahora es el tema del dolor, que lo del dentista es un poco... es otra cosa más, pero bueno, el tema del dolor está muy jodido y bueno... Nos alegramos que hoy mismo nos haya contestado el diputado del Común y que parece que esto va para adelante. Ahí agradecemos la celeridad que han tenido y por cierto, también, no solo la celeridad, ha sido un departamento, una del Gobierno de Canarias, la Diputación del Común, que han mostrado desde el primer momento a colaborar con la familia y que han visto que esto es insoportable. O sea que, entonces, bueno, agradecemos esto y esperemos que se resuelva esto pronto con una cosa tan sencilla como es traerlo al hospital y hacerle un estudio del dolor, a ver por qué tiene esos dolores e intentar solucionarlo, porque con pastillas ya no va. Entonces, bueno, no quería pasar el momento de decirlo, ya que tenemos esta posibilidad semanal de reivindicar este tipo de cosas, que igual que reivindicamos lo de mi hermano, también siempre decimos que Adivia está a disposición de cualquier ciudadano de esta isla, o también lo hemos hecho con personas de otras que quieran denunciar situaciones como esta, tanto de salud como de discapacidad o accesibilidad. Y que no tienen repercusión por parte de las instituciones. Nosotros siempre nos ponemos a su disposición para que a través de nuestras trabajadoras sociales se hagan las gestiones y las quejas que haya que hacer y presentarlas donde haya que presentarlas.
Bueno,
pues dicho esto,
yo quería hablar un poquito, debido al nivel de confusión que tiene la población en general, incluso me incluyo yo también, las diferencias que hay entre la incapacidad y discapacidad, que son términos tan parecidos en cuanto al nombre, ¿no? que hace que se confunda todo el mundo. Entonces, la principal diferencia es que la incapacidad está ligada a la Seguridad Social y la discapacidad al Gobierno de Canarias en nuestro caso. Entonces, la incapacidad es una situación que ocurre pues cuando un trabajador no es capaz de realizar las funciones habituales de su trabajo, ¿no? de su puesto de trabajo. Existen varios tipos, que la incapacidad temporal, pues la que conocemos comúnmente como baja médica, ¿no? Que nos puede pasar a todo el mundo, que es debido a un accidente o a alguna enfermedad, pues el empleado no puede desarrollar su trabajo de una manera normal. La incapacidad temporal dura aproximadamente unos 12 meses, que son prorrogables hasta 6, según pues si el tribunal médico valora, ¿no? Si se aumenta o si sigue. En caso de que la Seguridad Social valore si esta baja médica se convierte en alta o en una incapacidad permanente, pasaría a incapacidad permanente. Durante esta baja, el subsidio económico que recibe el trabajador es de entre el 60 y el 75% de la base reguladora de su nómina. Entonces, en cuanto a incapacidad permanente, que aquí es cuando llega el lío, son tres tipos. La incapacidad permanente parcial, ¿Se puede trabajar con una incapacidad permanente, que es lo que todo el mundo se pregunta? Sí. El trabajador puede seguir desarrollando las funciones fundamentales de su categoría profesional porque no está impedido para hacerlas, sino limitado. Por lo que, bueno, pues no se puede despedir a una persona por esta situación. La cuantía, la prestación que se abona en un pago único y consiste en una indemnización igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió como cálculo del subsidio de la incapacidad temporal. Voy a poner un ejemplo porque con tanta teoría no se entiende. Por ejemplo, un peón de almacén, ¿no?, que se dedica pues a hacer inventarios, cargar y transportar pedidos, sufre un accidente y pierde la movilidad de un brazo del 75%. Pues en este caso, a partir de ahora, no podría cargar el peso, pero sí que podría seguir transportando en un vehículo adecuado y seguir haciendo inventario. Vale.
¿Podría ser otro tipo? ¿Esa es la que le permite hacer otro tipo de
Esa es de la, la que permite hacer en tu mismo trabajo otras actividades. No las que hacía antes, pero sí otras actividades parecidas. Luego está la incapacidad total, que aquí sí es la que ocurre pues cuando el trabajador se encuentra inhabilitado para realizar las funciones que hacía antes, pero sí que puede hacerlo en otro trabajo. Pues, por ejemplo, una persona que trabajaba como peón de albañil, ¿no?, que él sufre un infarto y no puede trabajar, sí que podría realizar las actividades de un trabajo de administrativo, por ejemplo. Entonces, ahí sí que cobraría el 55% de su base reguladora, que se podría compaginar con la nómina de otro trabajo, sí. Y luego está la incapacidad permanente absoluta, que es el nivel de incapacidad que te impide trabajar o desempeñar cualquier tipo de profesión y que la prestación recibida pues el 100% del salario bruto de por vida, una pensión vitalicia. Para obtener la incapacidad laboral hacen falta requisitos, que son tres, pues estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar un mínimo requerido, que si tienes entre 31 y 40 es un mínimo de 5 años, y no haber alcanzado la edad de jubilación. ¿Vale? Y luego está la discapacidad, que es lo que más abordamos nosotros, que es un trámite que está ligado, como hemos dicho antes, en nuestro caso, al Gobierno de Canarias, que quiero hacer un inciso aquí, si se cambia el domicilio de comunidad autónoma, hay que notificarlo siempre, ¿vale? Hay que trasladar el expediente.
¿Pero hay que notificarlo al Gobierno de Canarias o a la nueva?
A la nueva comunidad autónoma, sí. Porque el certificado de discapacidad es válido en toda España, pero según la comunidad autónoma hay que notificarlo. Luego, es una solicitud que se complementa a través de informes médicos del especialista, nunca del médico de cabecera. Y se le da registro de entrada, pues mediante, en nuestro caso, el cabildo. Es el tribunal médico quien te llama para corroborar que todos los informes adjuntados pues, son verídicos, que si la patología pues que se desde que se tramitó la solicitud se ha agravado o, por el contrario, pues ha mejorado. Una vez valorada la persona, le notifican el porcentaje mediante una carta certificada al domicilio donde se le puso en la solicitud inicial. Ese documento no hay que perderlo nunca porque es el que testifica que esa persona pues tiene el grado de discapacidad. Porque, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, sí que existe como una especie de carné donde te acredita pues el porcentaje de discapacidad, si es física, psíquica, pero aquí no, aquí solamente está el documento.
Un papelito. Sí, sí, bueno, un papel, son varios, pero vamos, exacto, en papel, exacto.
Además, en el certificado de discapacidad, aparte del porcentaje, se encuentran una serie de puntos de 1 a 10, que es el que, pues si superas un máximo de 7, tendrías el derecho a solicitar la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
La típica, bueno, la común, sí, que es la tarjeta azul que se pone en los coches para que puedas, exacto, aparcar en las zonas azules. Exacto.
Luego, en cuanto más derechos, pues dependiendo del grado de discapacidad, varía el IRPF, ¿no? Tienes el IRPF un poquito más bajo que una persona sin discapacidad. Tienes descuentos en los transportes públicos, en ocio y cultura. Y también hay plazas reservadas para el empleo. Hemos dicho muchas veces aquí que en una empresa de 50 trabajadores, por ejemplo, el 2% de la población, de la plantilla, perdón, debe estar formada por empleados con discapacidad reconocida. Luego, plazas reservadas en una oposición para personas con discapacidad. Y luego también existen centros especiales de empleo que integran laboralmente a las personas con diversidad funcional o asociaciones, ¿no?, que ayudan bastante en cuanto a este tema, como por ejemplo aquí Adifuer, que colaboramos mucho con ellos.
Cuando dices que, por ejemplo, que se reservan plazas en ofertas de empleo para gente con discapacidad, Es a partir de cualquier grado.
A partir del 33%.
Del 33 que es cuando sí. te lo reconocen. Da igual que tengas 33 que no, sí. o 60.
Lo que importa en el porcentaje es que lo iba a decir ahora, a partir de un 65% sí que tienes derecho a una pensión no contributiva por invalidez. Ese término a mí me parece un poco antiguo porque no está, es invalidez, no, yo no lo pondría, pero bueno, es el término que está. Pero no te impide trabajar, tú puedes trabajar, siempre tienes que notificarlo a través de una instancia, tú notificas si trabajas la nómina y la lo notificas a través de la instancia general por el registro de entrada, y cuando termines esa, o sea, esa pensión es vitalicia, cuando termines esa, ese contrato, se supone que te ingresan la pensión de carácter, con carácter retroactivo, ¿vale? Entonces, también en cuanto a las viviendas de protección oficial, cuando ellos valoran si te la conceden o no, importa bastante, bueno, o subes en la lista si tienes discapacidad, si eres familia numerosa, etcétera. Bueno, y ya está.
Pues bueno, más o menos
bastante
creo
derechos,
que...
Bastantes derechos, la verdad, bastantes exacto. diferencias entre incapacidad y discapacidad.
Sí, la incapacidad está como más,
más ligada al trabajo,
ligada al trabajo sí, y la discapacidad
la cotización y demás,
es a tu...
Y la discapacidad es una prestación que te da el gobierno de Canarias o la comunidad autónoma en la que
pero está
en
más, la que sí, más ligada a tu situación pues, física
sí,
o
a la enfermedad. Sí.
enfermedad. Muy bien, pues bueno, esperemos haber aclarado alguna cosita. Seguramente en el futuro volveremos a hablar de este tema porque... Hay cada día hay personas que no lo entienden, pero bueno, para eso estamos aquí y,
sí.
y nos va bien aclararlo. Gracias, Isabel, como no. siempre, por esos conocimientos. Bueno, pues ahora vamos a entrar al lío, al trapo, a lo que a lo de siempre, al follón de la accesibilidad en el transporte público. Podemos hablar, si les parece, primero de ese plan insular de transporte que se presentó recientemente y al cual acudieron tanto, bueno, tanto tú, Antonio, como Carlos estuvieron ahí. Entonces, si les parece, me da igual el turno que quieran utilizar, pueden un poco explicarnos de qué se habló, qué pretende este nuevo plan insular, qué trae de nuevo con respecto al que teníamos. Y ya de paso, pues hablamos también un poco de la situación actual, cómo está la situación actual con respecto a los taxis y al transporte adaptado en general. ¿Y cómo se refleja en el futuro por municipios o lo que sea con este nuevo plan? Antonio, si te parece, empezamos por ahí.
Bueno, pues la presentación de este nuevo plan, que parte de ahora, de 2023 hasta el 26, pues trata de dar respuesta a los muchísimos problemas que tiene esta isla en cuanto al transporte público y a la accesibilidad, al mismo tiempo que la sostenibilidad y bueno, este plan es bastante extenso y aborda muchísimas situaciones, no pueden estar ajenas a las necesidades manifiestas de la población que no encuentra una forma de moverse, y de la sostenibilidad, porque de nada sirve que tengamos o sigamos usando el transporte privado, con lo que eso contamina, con lo que eso ocupa, con todos los inconvenientes que eso tiene, y que no haya, y eso es derivado a que no haya la suficiente oferta de transporte público. Si el transporte público fuera mejor, evidentemente el uso de ese transporte privado, que cada vez tiene menos sentido por la contaminación, por la situación que vivimos y por los costes de la energía, el coste del seguro y demás. Yo creo que la mayoría de nosotros, si contásemos con un transporte adecuado al crecimiento poblacional de esta isla, dejaríamos de usar el transporte privado, que sin lugar a dudas es el objetivo principal que tiene este plan, de ahí de que se llame de movilidad y sostenibilidad. En cuanto a la accesibilidad, hace un inciso en que todos los vehículos tienen que ser accesibles, tanto sean taxis, que ahora después entraremos más lleno en eso, como la guagua. Pero hoy de eso hablará igual mejor Carlos. Hay una imposibilidad en cuanto a que todo mejore en el transporte insular de guagua, porque la empresa sigue siendo la misma, sí. Sigue siendo la misma, no recuerdo, salió otro día en la presentación a colación la fecha, y creo que desde 1954, o sea, cerca de 70 años, con la misma concesión, y evidentemente la situación es totalmente diferente a la que se vivía, la población es otra, las necesidades son bien diferentes. Pero
si bien es cierto que es un sector o un servicio que tiene fuertes barreras a las entradas y a las salidas. Es decir, sí, claro, si llevamos 70 años con la misma compañía, tienen las unidades que tiene, cambiarlas para hacerlas todas las nuevas, adaptadas, eléctricas y que puedan adaptarse a los nuevos tiempos, a lo mejor es insostenible para una empresa, entonces no lo hace. Y las nuevas, entrar con esa situación también cuesta. Pero lo que vemos es que en todos estos años tampoco se van adaptando a los nuevos tiempos, sino, bueno, ahí el otro día pusieron 5 nuevas, ¿no?
Sí, sí.
Y todas al estudio y la usanza.
Eso va en contra del plan anterior y en contra del plan este, porque este quiere que todos los vehículos, o la mayoría de ellos, la tendencia sea que todos sean adaptados. Incluso, tanto es así que se ha hecho tan poco en esa materia, en los últimos, vamos a decir, 15, 20, 30 o en los 70 años, de que ahora se me vienen a la cabeza varias medidas que incluso una de ellas la propuso Adivia, que es el taxi adaptado compartido, e incluso también en el Cabildo, Alejandro Jorge, cuando estaba en Nueva Canaria, lo llegó a proponer en pleno, que era que el taxi hiciera las veces de la guagua, ya sea porque esa guagua no sea adaptada, o en el caso de taxi adaptado compartido, que venga a prestar el servicio, como hasta no hace mucho hacía, en núcleos poblacionales donde la regularidad del servicio insular de guagua sea deficiente. Hace poco salía también en los medios de que los chicos que estudian en el parque tecnológico no tienen forma de regresar a sus casas o ir a estudiar porque no encuentran un transporte público que pase por ahí.
Pero que eso está pasando también, por ejemplo, en el aula de la naturaleza de Pozo Negro. También los chicos terminan, los chicos terminan las clases a las 2 de la tarde y el primer guagua que pasa, pasa cerca de las 3 de la tarde. O sea, ya están casi una hora esperando ahí en un banquito hasta que pase la guagua, la que pasa. O sea, ya no estoy hablando de accesibilidad, sino ya estoy hablando de transporte solo.
Sí, y si pasa, y si no pasa llena, porque podría ocurrir, como en otras, como se enumera aquí, que igual, y más ahora, con el transporte que es gratuito, el transporte insular de guagua, pudiera ocurrir que venga ocupada y que tenga que esperar otra hora más o incluso más. Sean niños o sea quien sea, su tiempo no es menos valioso que cualquier
el tiempo
persona.
Es oro, ¿no?
Por eso, sea quien sea, y ya me gustaría a mí tener más tiempo de
como
tener
decía
más tiempo
nuestro
de
amigo José, ser millonario, porque sí, sí. Él dice que tenía tiempo, mucho tiempo, que era rico. Bueno, sí. Ojalá fuéramos ricos, pero no somos.
Pero bueno, muchas veces sí que es verdad que en el plan habla del mérito que tuvo el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, que en aquel momento estaba Sonia de concejala, y que a petición de Adivia empezó a crear el taxi de estado compartido, que ha hecho un beneficio, sobre todo a los estudiantes y demás, grandísimo, que por un euro te llevan y te llevan a casa, que habla aquí de que es mucho más confortable, que se da un servicio donde no se daba. No sabemos qué va a pasar ahora en Puerto del Rosario. También invita a otro municipio a que lo haga, porque es muy interesante y sostenible, porque lo que hablábamos antes, evita el que se use el transporte público al mismo tiempo que se da
un... Es que aquí en Fuerteventura yo creo que no hay ningún municipio, porque la isla es bastante extensa y todos los municipios, imagínate Pájara, con un municipio con lo largo que es, que hay pueblos, núcleos poblacionales donde una guagua no pasa, o pasa cada no sé cuánto tiempo, y que tú tuvieses esa posibilidad en Pájara, en Tuinés, o yo qué sé, en La Oliva igual, porque también hay pequeños pueblitos que ese servicio sería, considero que sería bastante apropiado.
Claro, de hecho, el estudio no puede ser ajeno a la voluntad poblacional. De hecho, en las mesas de trabajo se hablaba muchísimo de eso, y a las asociaciones todo lo que defendían era accesibilidad y regularidad en el transporte, porque bueno, al final lo mismo que antes hablábamos de que el tiempo de alguien no vale menos que el de otro, también es verdad que tenemos todos los mismos derechos, con independencia del lugar donde vivamos. De ahí de que, al no ser rentable la guagua, este plan desarrolle estrategias que pueden garantizar el servicio y la accesibilidad. De ahí la importancia que se dote de más número de taxis y que estos sean adaptados, porque ya no solo podrían hacer las veces de taxi, sino que también de una guagua o de la accesibilidad de una guagua que no tiene visos de que a corto plazo sean accesibles. Sobre todo si sigue la misma empresa concesionaria, que no puede aumentar ni los recorridos por ese contrato que tiene, ni puede, o tímidamente está haciendo que las guaguas sean accesibles.
Es que eso también, claro, exacto, eso también lo habíamos comentado, el hecho de que el taxi compartido sea accesible por un simple motivo, que cualquier persona con problemas de movilidad pueda subirse en ese taxi cada vez que llegue. O sea, no, si lo mandas a uno normal, no puede utilizar el servicio como quisiera, sino esperar a que el siguiente venga adaptado. Y entonces, cuanto más licencias o cuanto más dotación de taxi adaptado hubiese, pues entendemos que siempre va a beneficiar a todos.
Porque... Sí, pero antes lo decíamos nosotros y algún núcleo, pero ahora, y la población, evidentemente, pero ahora el propio estudio, y muchas veces lo recoge de una forma casi que parece que lo hemos redactado nosotros, aquí en la página número 72 dice que el taxi adaptado compartido fomenta tanto el taxi adaptado compartido para tanto turistas como para residentes, y el aumento del número de taxis adaptados para las personas con movilidad reducida son cuestiones prioritarias en el plan insular. O sea, que está orientado...
Es que el envejecimiento de la población, Antonio, es una realidad. O sea, no se la está inventando a Divia, ni nosotros porque nos dio la gana, porque fuimos a la conferencia de Rovira, ni nada. O sea, estadísticamente es que está ahí, que nosotros no inventamos nada, y el plan se basa en datos estadísticos y en datos reales, no en lo que digamos nosotros en la radio.
No es una opinión, la verdad. Y de hecho estamos reivindicando, y el plan propone no algo a futuro, que también, porque es vista a 2026, sino algo que ya tenía que estar implantado. O sea, ¿cómo puede haber un 5% adaptado, la flota adaptada, por ejemplo, aquí en Puerto Rosario o en La Oliva, que están ceñidas al mínimo 5% que sigue la ley? Que bueno, la ley también habrá que cambiarla, porque eso es completamente suficiente, sobre todo cuando la población está envejeciendo y cada vez nos visitan más personas de Europa, que hay millones de personas que tienen problemas de discapacidad y que todos los días en el aeropuerto nos enfrentamos, o se enfrentan ellas, más bien dicho, a horas de espera buscando un coche adaptado, cuando hay un plan que te está diciendo que tiene que haber más número de taxis y que esos tienen que ser adaptados para las personas con movilidad reducida que prestan servicio a todos los usuarios sin distinción ni ninguna.
Carlos, te veo muy calladito hoy.
Bueno,
oye, si ese es el truco, te voy a tener por teléfono toda la semana, ¿eh?
Antonio ha tocado... muchas llagas interesantes, que hay mucho que decir. El transporte público interurbano en Fuerteventura tiene una concesión, sí, del año 53, creo que han dicho, y dicen, alegan que se puede cambiar poco, que ahí no se puede hacer muchos cambios. Yo no estoy de acuerdo con ese tema. Nosotros en Adiga llevamos ya más de 4 años reivindicando que se cambie el contrato, es decir, se han hecho adendas para modificar cosas del contrato, y eso se puede hacer perfectamente. Lo que no se entiende es que en toda esta legislatura no se ha tenido en cuenta, que ya se sabía de antemano, que la concesión terminaba en el año 2022. Lo hemos dicho hasta la saciedad en el Cabildo. Bueno, sí, lo estamos viendo, lo vamos a ver, y total, el otro día, en la presentación del Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura, que hizo el presidente del Cabildo con el consejero de Transporte en la sala de la juventud en Puerto Rosario, pues dijo una cosa, que todavía no se ha iniciado el procedimiento para la nueva concesión, y que por lo tanto se había hecho una prórroga para ver si en 2 o 3 años próximos se hacía el pliego de condiciones y se preparaba el expediente. Bueno, nosotros llevamos 3 años diciendo, oiga, que se agota esto en tal fecha, y en esa fecha el año pasado tenía que haberse tenido preparado la nueva licitación para el transporte público. No se ha hecho los deberes. Eso hay que decirlo claramente porque es así.
Exacto.
Bueno, han estado gobernando, todos los que han estado gobernando en esta legislatura, y no se inició el procedimiento. El presidente del Cabildo se comprometió, no sé si el tiempo lo dirá, que va a incoar el expediente para iniciarlo ahora. Digo, hombre, y ahora se hace una prórroga diciendo que, bueno, que no se puede hacer nada. Todavía nosotros estamos reivindicando desde Adivia las guaguas de piso bajo, que son los auténticos vehículos accesibles, desde hace 4 años, y no han comprado ninguna. Todas las nuevas que se compran no son guaguas de piso bajo, por lo tanto no son accesibles en las debidas condiciones que tiene que ser para tener autonomía y movilidad personal. Entonces, bueno, el otro día planteamiento del plan insular de transporte y movilidad dijo, bueno, sí, hay marca unas líneas estratégicas de, no sé, 8 o 10, digamos, puntos para hacer esas líneas estratégicas, desarrollarlas una a una en el futuro o en los próximos años. Bueno, eso nos parece bien, pero lo importante, dijo también, que con la concesión pocos milagros se podían hacer.
Pero, ¿sí? Carlos,
una nueva concesión.
Carlos, una cosa que se me ocurre, no sé si se comentó o no en esa presentación. Es cierto que a lo mejor, lo que hablábamos también antes, cambiar la concesión radicalmente es bastante complicado porque es un servicio que lleva muchísimos años, una empresa que lleva muchísimos años con el servicio. Pero yo creo que no debe ser tan complicado, que como todas las cosas que se van a cambiar en la vida, haber hecho o haber empezado un cambio paulatino, y que, por ejemplo, estas nuevas unidades que se pusieron ahora hubiesen venido, como dices tú, con el piso bajo, que y a partir de ahora, yo no digo, y tener un plan de futuro donde diga, oye, cada año usted me va a ir cambiando de las antiguas X, 1, 2, 3, o las que consideren las partes, y luego las nuevas que vengan todas como tienen que venir.
Ir haciendo lo que tú estás diciendo, ir haciendo cambios paulatinos, eso se puede hacer con adendas, entiendo yo. Lo que no puede ser es decir, aquí no se toca nada porque no, con la concesión antigua no se puede hacer nada. Yo creo que eso no se ajusta a la realidad. Y después otra cosa importante que tocó Antonio, que a mí me parece como una medida paliativa para por lo menos mientras se haga la nueva concesión ir haciendo cosas, sería lo del taxi compartido. Sería bueno que se hiciera con todo, no con ya solo el Ayuntamiento de Puerto, que lo tiene actualmente una ordenanza ya en funcionamiento, sino con todos los ayuntamientos de la isla, hacer una ordenanza de taxis compartidos para cubrir las deficiencias o las líneas que no puede llegar el transporte público urbano actualmente. Y eso podría ser perfectamente viable, hacerlo de forma inmediata.
Y eso, por ejemplo,
trabajar en ese sentido.
Exacto, pero para eso yo creo que ahora es el momento que le quería preguntar a Antonio. Para desarrollar ese servicio, primero, tenemos que saber con qué contamos, la situación actual por municipios de esos vehículos adaptados y cuánto se refleja para el futuro el nuevo plan. Antonio, ¿tienes los datos por ahí?
Sí, los tengo por aquí. La situación es drástica, como llevamos tanto tiempo reivindicando, y bueno, casi ningún municipio se salva de tener pocos taxis adaptados, porque todos se han ceñido al mínimo 5% que establece la ley. Incluso hubo un momento en que Puerto Rosario estaba fuera de ese 5% y estuvo en la ilegalidad ahí varios años hasta que, bueno, que la presión social, y en buena parte la nuestra, hizo que ya se tengan todos el 5% adaptado. De realizarse el taxi adaptado, bueno, de en un futuro poder realizar el servicio de taxi adaptado compartido que venga a prestar el servicio, que las guaguas no prestan en este momento por los núcleos poblacionales alejados o por otro motivo, el panorama sí que es verdad que es bastante halagüeño, porque este plan sí que prevé un aumento significativo del número de unidades, el aumento del número de licencias de taxi, y esperemos que los ayuntamientos tengan a bien en que toda o el mayor número posible sí que sean adaptadas. Por municipio, y las previsiones que tienen previstas, se tienen previstas para aumentar la flota en el municipio de Antigua, sería que pasaría, ahora tiene unas 29 y pasaría a tener unas 34 en el 2026. En el municipio de Antigua no nos cabe la mayor duda de que, bueno, ya a pesar de contar con el 20% de la flota adaptada, que eso no lo tiene casi ningún municipio en España, yo creo, seguro que estas nuevas 5 concesiones que se esperan que estén en breve, más la que ya está en curso, que hay otra también que pronto verá la luz, van a ser en su mayoría adaptadas, si no todas adaptadas. No obstante, Antigua ya tiene bastantes vehículos adaptados. Betancuria le dicen que debería tener una licencia y que fuese adaptada, pero el año pasado también la tuvo y se ve que no hubo voluntarios. O no hubo voluntarios, bueno, tratándose las características idiosincrásicas que tiene ese municipio, que bueno, que tampoco tiene mucha población y demás. La Oliva, aquí ha sido bastante generoso el plan, bueno, o las cifras en las que se mueven. No olvidemos que aquí hay una fórmula bastante compleja que se lleva a cabo, y que, bueno, le dice que en la Oliva tiene que haber en el 2026 tiene que haber 32 licencias más de las que actualmente hay, es decir, pasa de 57 a 89 licencias. Ahí nosotros confiamos en que su mayoría, y si no todas las licencias, que aproveche el ayuntamiento. Aquí
pasa es que luego hablaremos, yo si quieres entramos en materia, porque la última parte, que es lo que queríamos tratar, es de ese borrador que ha presentado el Ayuntamiento de La Oliva para la modificación de la ordenanza del taxi. Si quieres luego hablamos del tema de La Oliva concretamente, de lo que puede pasar.
O si quieres lo hacemos ahora, como quieras.
Di los datos y luego ya quieres entramos.
Vale. Bueno, que ahí La Oliva en este plan insular tiene una oportunidad única, no solo de mejorar la calidad en el servicio de taxi, sino que tienen la posibilidad, con estas nuevas licencias, recordemos que les brinda el plan 32 nuevas licencias, que en su mayoría sean adaptadas. Y que, bueno, aquí a Tony y a la alcaldesa le brindamos a que hagan más o menos caso lo que propone el plan, y que bueno, al parecer que están haciendo un estudio socioeconómico que también es perceptivo para la creación de esta nueva licencia, y que determine el número exacto, a ver si se ajusta, que yo creo que sí se ajustará, porque ya hay otro estudio anterior a este que también decía unas cifras muy similares a esas 32, que bueno, que tiene la oportunidad de mejorar el servicio y que tiene la oportunidad histórica de que sea accesible y no con el nimio 5%, que no sirve para nada. Pero bueno, luego entraremos en materia con esa ordenanza. Antonio, para tiene la posibilidad de aumentar.
Me gustaría que comentara las tres plazas de licencia de taxi que se presentaron hace un par de días en Tuineje, no son licencias nuevas, ¿no? Parece ser, ¿no?
Son licencias que estaban rotas y se han arreglado y las han puesto al servicio nuevamente. Es decir, no es una ampliación del número.
No son accesibles.
Ese detalle lo desconozco, no sé si son accesibles o no.
Bueno, no obstante, yo no me he informado de cuáles son esas... cómo son esas licencias que han vuelto a prestar servicio. No obstante, de poco sirve, o sea, nada cambia, no hay ninguna nueva licencia, no hay ningún nuevo vehículo adaptado, sigue manteniendo esos dos que tenía, Tuineje. No sé si alguna de esos vehículos adaptados estaba en el garaje o en el taller y ahora ha vuelto a prestar servicio, pero vamos, de una forma u otra tampoco influye nada en el servicio, sino que tres vehículos han vuelto a prestar su servicio. No sé, no es noticia y tampoco es... son nuevas licencias, que es lo que se trata, que es lo que mejoraría el servicio, dado que habría mayor número y que, como estamos, no cesamos de pedirle al Ayuntamiento de Tuineje que sean esas todas las unidades que se creen, que sean nuevas, que por cierto, hace poco nos contestaron diciendo que, bueno, que estaban a la solicitud de que en el plan anterior la licencia que había fuese adaptada, no tuvieron a bien el concederla y ahora nos contestan diciendo que están esperando a este plan insular para poder dirimir si conceden esas tres nuevas licencias que el plan prevé para este municipio y si son adaptadas. Al menos han contestado. Lo que no nos parece bien es que el titular o la nota de prensa que enviaron a todos los medios, entre ellos a este, se diga que son tres nuevas licencias cuando lo único que han hecho es volver al trabajo.
La foto que presentan no da la sensación de que sean adaptadas. La foto que por la que publican
son furgones. Furgones
sí, pero no tienen pinta de estar adaptados. Sigue, por favor, a ver si
terminamos. Bueno, sí, terminamos. Pronto terminamos ya. Pájara también tiene una posibilidad de mejorar significativamente el transporte de taxi y que también se ha adaptado, porque puede a través de las bases. El otro día estuve hablando con José Díaz, el concejal de transporte, y me dijo que a través de las bases ellos tienen la posibilidad, con independencia de las ordenanzas que tengan, en las bases decir el número de taxis adaptados que pretenden o proponen. Allí, en ese municipio, este plan prevé 27 licencias más. Es decir, pasaría de tener 93, no. En mi cuadra.
90, no. 75.
77, pues. Yo creo sí, que pasa de tener 77 a tener 104, 27 licencias más. Y bueno, es una oportunidad también que tenemos allí de con esas nuevas licencias, dado que en ningún taxi que tenga no ha tenido a bien el adaptar su vehículo, pues esto es una oportunidad única porque implícito en la creación de esta nueva licencia o en esta concesión está el que sean adaptadas. Y ya por última, Puerto Rosario. Para Puerto Rosario se prevé, para Puerto Rosario tenemos las mejores noticias de todas en cuanto a accesibilidad, porque Adivia hizo el trabajo en su día. Y prevé que haya 13 unidades, 9, bueno...
13. ¿9 más 13 o dentro de las 13 están las 9?
Hay 9 que se van a adjudicar, esperemos que en este año, que todas van a ser adaptadas, y luego a eso se le suman 4 más. Al final serían un 13 en total, y digo que hicimos bien el trabajo porque hay una ordenanza de accesibilidad en el que dice que todas las nuevas licencias de creación deben de ser accesibles. Así que aquí sí que es verdad que puede cambiar radicalmente el panorama que tenemos en cuanto a la accesibilidad en este transporte público y que se prestaría este municipio más que ninguno y de momento, porque lo demás está sujeto a la voluntad de cada ayuntamiento, a que sean accesibles y a que puedan usarse para el citado taxi adaptado compartido.
Pues ahí están, esos son datos. Esperemos que lo que hablabas antes, Antonio, realmente esperemos que los gobernantes lo cojan por bien y no hagamos lo de siempre. Ya un día aquí, cuando tuvimos a Matías, él decía que si me dan 5, cojo 5 y si me dan 10, cojo 10. Pero se ve que hay algunos que le dan 30 y cogen una o ninguna y otros que le dan 3 y no las cogen nunca. Entonces esperemos por el bien de las personas, porque aquí siempre hablamos por el bien de las personas que eso se lleven a cabo, que ya que tienes la posibilidad de mejorar el servicio, porque ya no hablo del número, hablo de la mejora que supone tener taxis adaptados para todas las personas, un taxi que lo podemos utilizar todo, pues igual que decíamos antes con las guaguas, que si ya tenemos que dar nuevas licencias, si tenemos que traer nuevas guaguas, pues adaptarlas a los tiempos que corren y a las personas que, como decimos siempre, la población se está envejeciendo y cada día hay más personas con problemas de movilidad y necesitan este tipo de servicio adaptado, no el que tenían. Y en base a eso, pues lo que hablábamos antes, que de hablar de la oliva concretamente, porque consideramos que hoy íbamos a hablar un poco de la oliva, por los motivos que decíamos al principio, se ha presentado un borrador para modificar la ordenanza reguladora del servicio del taxi en el municipio de La Oliva, y que luego entendemos que ahora se va a abrir un periodo de alegaciones donde las personas en general y las asociaciones y todos los que estimen oportuno podrán hacer las pertinentes alegaciones a este borrador. Pero sí que llama la atención el borrador. Si nos vamos directamente al artículo 11, que es el que habla de los vehículos adaptados, que un poco más como que la ordenanza, esto es más de lo mismo. O sea, aquí seguimos hablando del rácano ratio del 5% de los taxis adaptados, pero que cuál es no es nuestra sorpresa, sino que encima la ordenanza ahora, o quiere, en el borrador por lo menos, quiere poner un puntito, el número 4 concretamente, que dice literal: los titulares de las licencias municipales del taxi emitidas como adaptadas con una antigüedad superior a 10 años podrán dejar de serlo, previa comunicación expresa y tramitación en los términos determinados por el presente ordenanza. Es decir, quedamos pero quitamos. O sea, damos la posibilidad de quitar. Entonces, esto no es caminar hacia adelante, esto es como, no sé, es como la yenca, ¿no? Pasó para, no sé cómo era lo de la yenca, pero sé que era para adelante y para atrás. Pero esto parece más que, no sé, llama un poco la atención, y invitamos al amigo Tony y a la alcaldesa de ese municipio que un poco piense en lo que están haciendo, que no están dando pasos para adelante y pasos para atrás, cuando aquí de lo que se trata es de poner las cosas sobre la mesa y dar pasos hacia adelante, hacia el futuro, y hacia la realidad social que tenemos en la isla y en ese municipio concreto.
Claro, y además, bueno, yo en alguna ocasión ya se lo comenté al propio concejal, a Tony, que de nada sirve de que Puerto Rosario tenga el 20% de la flota adaptada si luego el resto de municipios no lo tienen. Me refiero a que vamos desde el aeropuerto con una persona con movilidad reducida. Y si
no, si lo dejamos en un hotel de La Oliva,
no, y... igual tendremos que ir nosotros otra vez a recogerlo, porque el municipio no ha tenido a bien el tener el suficiente número de vehículos adaptados, porque nosotros queremos que tiene que ser a nivel insular. De nada serviría un taxi que tiene esa característica, que es insular, que solamente pudiera operar en el núcleo urbano. Las personas que nos visiten, tanto como los propios, deben tener el derecho a moverse libremente, con independencia de los problemas que tenga de movilidad, al menos dentro de la isla, y evidentemente también fuera, porque tendrá que entrar por algún sitio, pero que no quede por los ayuntamientos el que, teniendo esta posibilidad tan maravillosa de aumentar su flota en vehículos adaptados, que ahora venga una ordenanza que diga que dentro de 10 años, pues que se puede.
Una pregunta: ¿cuántos taxis tiene actualmente La Oliva?
Actualmente tiene 57.
¿Y adaptado?
Cuatro,
que por supuesto que tiene más de 10 años, como claro, taxis adaptados. Quiere decir que esos cuatro los vamos a borrar del mapa, porque esto está puesto para, claro, precisamente para quitarlo. Y lo que no sabemos es, ¿las nuevas cuántas pueden sacar?
Pueden sacar 32, pero de ahí de que...
De 25.000 habitantes. Y 30.000 camas turísticas, no es de recibo, eso es de risa.
Por eso, si quitamos las cuatro, y ahora lo que estaba preguntando Antonio, ¿cuántas reconocen 30 ahí?
32.
Y ahora otro detalle que desconocemos, eso sí tendríamos que preguntárselo, igual tendremos que invitar a Tony que pase por aquí, a ver qué intenciones tiene el ayuntamiento de sacar de estas 32, porque si quitamos las cuatro, que tenemos claro que las van a liquidar, si esta ordenanza entra en vigor, claro, que van a quitar estas cuatro. Y, pues bueno, el 5% de 100 que se van a quedar, pues dejarán 5. Claro. Entonces, de las 32 pondrán 5 adaptadas y el resto...
Perderá la oportunidad.
O sea, al final vamos a estar igual que estábamos antes, tenemos 30 unidades más, pero de adaptadas vamos a tener lo mismo. Esperemos que no. Nosotros creemos, porque hemos hablado en diferentes ocasiones con Tony, y hasta donde yo sé, lo que he hablado con él, su mentalidad siempre ha sido de adaptar el servicio y de que las nuevas unidades fueran adaptadas, porque él consideraba que eso es lo normal.
¿Y también hay el concejal de accesibilidad?
Exacto, por eso, que es que él compagina los dos concejalías, la de accesibilidad con la de transporte. Entonces, entendemos que si yo fuese el concejal de accesibilidad y el de transporte, por supuesto que ni me lo planteaba. Si puedo dar 32, ole Matías, dábamos 32 y las 32 adaptadas. Y el sector se tiene que, valga la redundancia, se tendrá que adaptar a los nuevos tiempos. Esto es lo que viene. Lo que viene es una vida inclusiva. Ya no hablo del transporte, hablo del transporte, hablo de los, del deporte, hablo del, de los edificios, hablo de la vida en general. Lo que viene es una vida inclusiva para todos, sin desprecio y sin discriminaciones. Y pensar simplemente...
Juan Carlos, yo me atrevería a decir que la propuesta del borrador de la ordenanza esa no se ajusta a la ley actual. Es decir, hemos hablado muchas veces en este programa de la accesibilidad universal, de que es la que sirve para todas las personas. Es decir, si ya de por sí un taxi universal es el que sirve para todos los usuarios. Es decir, ya eso va en contra de la legislación. Yo creo que eso puede ser hasta una cosa recurrible. No tiene sentido que a los 10 años tú puedas volver atrás y entonces te llega un momento que te quedas sin taxi adaptado. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que no se ajusta a la ley.
Yo te entiendo, Carlos, y no se ajusta a la ley, pero aquí precisamente lo que decía antes, yo ya no entro en ley, entro en sentido común, entro en la realidad. No sé, me parece que todavía hoy en día, en los tiempos que corren, en el año 2023, todavía tengamos que estar pensando a ver qué va a pasar, debería ya de ser una cosa como normal. Es decir, yo ya no tendría ni que pensar que si saco 10 o 15 o 18 o 3, ni me lo planteo, que eso va a ser adaptado. O sea, que no me lo puedo ni plantear. Y sin embargo, todavía tenemos las dudas, porque es lo que nos demuestran un día tras otro nuestros dirigentes, lamentablemente, y hablo desde norte a sur y del este a oeste, porque aquí no se escapa nadie, que todavía tengamos que siempre preguntar y esperar a ver qué pasa. Porque cuando no es el dirigente por sí, es el sector concreto o es el servicio que ya estaba, como en el caso de las guaguas. Entonces, siempre hay algo que hace que avanzar sea casi imposible, que sigamos viviendo a nivel de accesibilidad en esta isla, pues casi, hombre, hemos avanzado, pero es que no queremos caminar al ritmo que los tiempos llevan. Queremos ir siempre como un poco frenando, con el freno mano puesto, y bueno, voy a ver si estos se callan y les doy unas migajitas, y eso, así no son las cosas.
Efectivamente, hay algo, llevamos muchísimo tiempo reivindicando de que el transporte público sea accesible, y concretamente con el taxi. Ya eso nos dimos cuenta José y yo al principio. La única posibilidad que teníamos para que el transporte fuera accesible, porque conseguimos tanto ayuda en el Cabildo como en el Ayuntamiento para que los vehículos actuales se adaptasen, y en este periodo nadie ha querido adaptar su vehículo. La única posibilidad a la que se nos brinda ahora, que implícito a que en una creación de nueva licencia sea adaptada. Y el que no la quiera,
pues que renuncie.
Que renuncie,
que venga el de atrás. El de atrás dice, pues a mí me da igual. Yo estoy, vamos a ver, si yo soy una persona normal, me da la posibilidad de tener un taxi o una guagua o un... porque es adaptado.
Es una oportunidad única. Porque de otra forma, ya llevamos 5 años con esto, no se adaptan los vehículos ya existentes y estábamos ansiosos de este plan. Que, bueno, este plan tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que enumera todas las deficiencias que hay, entre otras la accesibilidad. Y la mala es que no se le haga caso. Lo digo porque en el anterior también se hablaba de la licitación del nuevo concesionario de la guagua, se hablaba de que los tenían que aumentar la flota de los vehículos que fueran accesibles, la Oliva perdió la oportunidad, Twinieje perdió la oportunidad, Betancourt perdió la oportunidad, y aquí, in extremis, en Puerto Rosario, el día 23 de diciembre, cuando ya iba a expirar el plazo, si se tuvo bien la creación de esa nueva licencia.
No, pero lo está revisando el VAR.
Lo está revisando.
Sí, la decisión esa de dar la nueva licencia está siendo revisada, está siendo revisada por el VAR, porque madre mía.
Sí, aparte, bueno, que hoy estuvo hablando.
Dime, Carlos.
De igual manera que el acceso universal es obligatorio en todos los edificios nuevos o en edificios que haya que hacer reformas y cambios de uso, igualmente en el transporte público el acceso universal de una persona a un servicio público, como es un taxi o una guagua, es igualmente obligatorio. Si no, la tendencia, ¿cuál es? Lo que hay que poner en las ordenanzas, que es que toda plaza de taxi nueva sea accesible y todo cambio de vehículo que se haga sea accesible. Esa es la tendencia, para que el acceso universal sea, como su propio nombre indica, universal para todos los vehículos. Esa es la tendencia.
Bueno, ya veremos. De todas formas, también bueno, se nos echa el tiempo encima y bueno, yo creo que este es un tema que seguramente nos llevará en futuros programas tendremos que hablar otra vez, además de este borrador de La Oliva, pues hablaremos también más, probablemente a ver si invitaremos al concejal del área, Tony, a ver si nos quiere acompañar y un poco nos puede dar algunas ideas. Ya le llamaremos para que nos acompañe cuando él, según su agenda, pues tenga tiempo en un miércoles y estar con nosotros, y gustosamente hablaremos nuevamente de este borrador y decir, ya eso queda clarísimo, que desde Adivia se van a presentar alegaciones al mismo y ya veremos qué pasa en el futuro. Pues lo que decía Carlos y Antonio, Isabel, ¿qué tal? El tiempo se nos echa encima. Y también, por último, decir que desde Adivia, en aras de mejorar en lo que es la accesibilidad de la isla en general, pues estamos preparando como una serie de invitaciones para todos los que actualmente tienen representación en nuestro Cabildo Insular, para ver en qué, de cara a la próxima legislatura, qué es lo que llevan en sus programas a nivel de accesibilidad, discapacidad y dependencia, en función de su competencia. O sea que desde aquí ya lo decimos, que recibirán una invitación todas las representaciones políticas de nuestra isla, y bueno, ya veremos quién la acepta, y esperemos que todo, porque tampoco tiene nada que ocultar. Y gustosamente pues hablaremos de pues lo que hablamos siempre aquí, de las personas. Pues se nos acabó el programa. Carlos, gracias por estar como siempre ahí. A ver si ya la semana que viene puedes estar con nosotros aquí al pie del cañón. Y seguiremos hablando y espero verte pronto por aquí. Gracias por estar como siempre con nosotros. Hasta pronto, Carlito.
Saludos.
Gracias, saludos. Antonio, gracias por estar como
muchas
siempre
gracias.
Con nosotros. Isabel.
Gracias.
Y bueno, queremos despedir hoy el programa. Primero que nada, agradecer a todos, como cada semana, que hayan estado con nosotros y nos hayan acompañado en este Mundo Sin Barreras, y que sean siempre fieles a nosotros. Gracias a Radio Sintonía también por darnos esta oportunidad. Y queremos terminar con una canción que hubiésemos querido hacerlo el 8M, pero por como el programa no pudo ser, pues lo queremos hacer hoy. Una canción de Manuel Carrasco que se llama Mujer de las Mil Batallas. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Gracias.